Vamos a hablar con Matías, docente de la Facultad de Ciencias Marinas e investigador del CIMAS, quien nos va a explicar y nos va a contar lo que está pasando. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Raquel, ¿cómo va?
Bueno, ¿cómo vamos? Pregunto yo, ¿cómo vamos?
Y otra vez, lamentablemente, nos encontramos en una situación de lucha.
¿Qué pasó la semana pasada? Sé que tenían una reunión.
Sí, la semana pasada fue el congreso de nuestra federación de CONADO Histórica, donde, bueno, llevó el mandato del plan de ya para seguir reclamando lo que, bueno, la justicia ya nos dio la razón de que el gobierno tiene que cumplir la ley de financiamiento universitario, el artículo 3 y 6, que justamente es la recomposición salarial de los docentes. Y bueno, todavía el gobierno sigue sin dar ninguna respuesta y sigue incumpliendo esta ley.
Así ¿todavía que, no nada, les ha dado nada?
No. La situación fue que, bueno, antes del receso invernal, hubo una propuesta del gobierno, no de cumplir la ley, sino que de recomposición salarial parcial, la cual la mayoría de las confederaciones a nivel nacional aceptaron. Y bueno, eso se cumplió en parte. Después de eso salió la decisión de la Corte de dando pie a la cautelar que se había presentado y, bueno, a partir de ahí lo que se reclama es que el gobierno cumpla con lo que resta de actualización salarial. Y a partir de ese momento, de que salió el anuncio de la Corte, directamente no hubo más llamado. Frente a esta situación, lo que planteó CONADO Histórica es hacer una semana de, bueno, mañana estamos de paro, en apoyo también a los compañeros de Ciencia y Técnica, que también es una de las otras entidades que han sufrido recortes, ya lleva acumulado más del 50% de recorte salarial, no salarial, sino de Ciencia y Técnica en general. Y bueno, en apoyo a esta medida, CONADO decidió acompañar esta medida y continuamos la semana que viene con una semana completa de paro y visibilización de lucha en respuesta del gobierno. Se habla de también a nivel nacional de nuevamente hacer una marcha para principios de septiembre, pero todavía no hay definido nada.
Matías, ¿cuál es el sueldo de un ayudante de cátedra de tiempo simple, que tiene 12 horas, aproximadamente?
Aproximadamente rondan los 300.000. Eso sería también, bueno, en mi caso, por ejemplo, estaba percibiendo 300.000 pesos, con una antigüedad de casi 12 años de antigüedad.
Este iba a decir 15 años aproximadamente, claro, que es una barbaridad.
Y eso es lo que también hace que, por ejemplo, es significativo el aumento, digamos, cuando la antigüedad es un número importante dentro de la escala salarial.
Claro.
Uno que inicia deberá estar rondando a cerca de los 200.000 pesos, una cosa así.
Y hay una gran brecha. Perdón, hay una gran brecha entre lo que gana un simple con lo que gana un titular que es docente, que ya está concursado y demás. Hay una gran brecha, gana muy bien o también es un salario desastroso, porque este es un desastroso.
Y mira, yo mi caso es que, bueno, mi cargo de jefe de trabajo práctico, que sería un cargo intermedio entre sí, lo que es ayudante y adjunto. Yo estoy percibiendo 300.000 pesos y al principio de cuatrimestre me ascendieron a titular de una materia y el aumento fueron 100.000 pesos.
O sea que es
doble de responsabilidades que uno tiene. No hay mucha diferencia.
Y es cierto que la Universidad de Buenos Aires y las universidades de los grandes centros urbanos tienen más problemáticas de transporte y demás, pero pero en estas universidades más de los territorios de la Argentina, ¿en algún momento ha habido, por ejemplo, en el caso de la facultad de ustedes, alguna ida de algún docente por falta de posibilidades de seguir sobreviviendo con esos sueldos?
Hasta ahora, hasta el momento,
se mantiene.
Por lo menos en lo que es la Facultad de Ciencias Marinas, no se ha detectado casos de docentes que han dejado su cargo para irse a trabajar al privado. Y eso se debe también que muchos de los docentes están trabajando o en el CONICET o también
en el CIMAS.
En el Instituto, claro. En el Instituto de Biología Marina. Que eso hace también que ayude a, no es solo un ingreso, sino al tener dos ingresos, todavía la situación se está manteniendo.
Claro.
Yo no sé si eso va a seguir así de acá al futuro y si esto no cambia.
Y eso es también
lo
así.
Lo cual sería una lástima porque hay gente con mucha cantidad de años y trabajando en el tema y en los recursos locales, entonces... sería una pérdida bastante grande
importante
para la universidad y para la sede.
Y también es cierto que los sueldos del CIMAS tampoco son grandes sueldos, porque tampoco son grandes sueldos los del CONICET, porque si me decís que Ciencia y Técnica también tiene pérdidas, quiere decir que entonces están todos en la misma situación.
Sí, estamos todos en la misma y bueno, nada, la situación es esa. Tenemos dos trabajos, llegamos justo a fin de mes, pero todavía estamos ahí sosteniéndonos, haciendo equilibrio, pero la verdad es que no sé cuánto más eso va a perdurar.
Y eso es con respecto a lo que es salarios. Y con respecto a lo que es financiamiento, ¿cómo están? ¿Ha venido la partida de la universidad? ¿Tienen para moverse? ¿Tienen para los laboratorios? ¿Tienen para hacer muestras? ¿Tienen para pagar la luz, el gas, el agua?
Sí, hasta ahora eso se viene sosteniendo. Con los fondos propios de la universidad que se genera a partir de esa retención que generan cuando hay proyectos que son consultorías o que de alguna manera se administra desde la universidad pero se hace con capital privado y eso hace que dentro de este contexto tan difícil la universidad sostenga lo que es los gastos de mantenimiento. Y en cuanto a investigación, la investigación sigue siendo también una de los puntos importantes dentro de la universidad, pero el financiamiento que hay para investigación no ha cambiado de lo que fue siempre, que es un monto muy por debajo de lo necesario. Y eso hace que también no crezca la universidad en cuanto a la nivel de investigación. En el sentido de grandes proyectos o grandes puestas de trabajos importantes. Por ejemplo, no sé, hoy en día se va a hacer la campaña de recursos demersales, que también interviene la universidad, pero si no es por el aporte de la provincia, no se podría llevar a cabo.
¿Qué es una campaña de recursos demersales?
Es la campaña es una de las fuentes de información, diría que es la fuente de información más importante para el manejo de los recursos demersales, en especial está dirigida a la merluza. Ahí se contrata un barco, que es el barco que se contrató es el Mar Argentino, que pertenece al INIEP, y se contrata como un servicio y se opera dentro del Golfo distintos lances a distinta distancia, donde se evalúa dentro de algunos puntos, lo más importante es la abundancia de merluza.
Que sirve para establecer el cupo de captura de merluza entonces en el Golfo.
Claro, sirve para ver el estado del recurso y a partir de ahí, bueno, definir cupos de pesca o si sí, cupo de pesca es lo que se utiliza acá en esta administración.
Y estando el INIDEP dentro de lo que es el CIMAS, ustedes, el INIDEP, ¿tienen que, al barco tienen que pagarlo? Es decir, ¿lo alquila o ustedes directamente
sí,
lo tienen?
No, eso se hace un convenio, se paga, sí, se paga como un servicio de terceros y eso lo paga la provincia a través de la dirección de pesca.
¿Y con qué fondos lo paga la provincia con la situación que tiene la provincia en estos momentos? Suena todo muy, Muy raro.
Eso sale a partir del Fondo Federal Pesquero, del FONAPE.
Sí, está bien.
Que está destinado justamente para eso. Hasta ahora lo que se plantea es hacer una campaña durante 2 años. Pero bueno, también en pesca sigue siendo una situación compleja. Yo no tengo registro de una temporada de pesca donde no haya barcos, que es lo que está pasando ahora. Hace prácticamente 4 meses que no hay actividad, que la actividad está parada. Y no es porque no hay recursos, sino porque no hay barcos que estén operando.
Pero los barcos, es decir, las empresas que hay en la ciudad de San Antonio no tienen barcos, ¿eso quiere decir? ¿Eso me estás diciendo?
No, en realidad sí hay dos empresas. Hay una que dio de baja su barco porque ya era un barco muy viejo, y ajá, trajo otro que no lo pudo todavía habilitar. Y después la otra empresa que estaba en operaciones tiene permiso de cupo nacional, entonces es para la pesca langostino, y bueno, tiene 2 barcos ahí pescando en Nación. Así que prácticamente no hay actividad pesquera en el Golfo San Matías. Hubieron salidas de algunos barcos más pequeños, de artesanales y algunas lanchas, pero después no hubo actividad.
O sea que no hay merluza, no hay langostino, no hay nada. Para venta, al público, para.
Y todo lo que se ofrece, lo poco que puede haber de artesanales, y después es todo lo que viene de la pesca de Nación. Es algo que todavía, o sea, es bastante difícil de entender la situación, pero prácticamente no hay actividad, no hay barcos operando. Y no por falta de recursos, porque los últimos 4 meses los barcos estaban completando en 2 días.
O sea que había recursos. ¿Y entonces cómo manejan toda la cuestión de las muestras o de no hay ningún tipo de muestreo ni ninguna toma de datos? No. Entonces, en todos estos meses, no. Estaba pensando también en los condrictios y demás y las embarcadas que ustedes hacen.
Sí, no, la verdad que no, que no hay actividad, no tenemos ningún muestreo ni nada porque no está saliendo la flota.
Y no hay posibilidades de arreglo. Eso es lo que ustedes ven, ¿o sí?
Y todavía no han informado nada. Hoy había actividad en el puerto, pareciera que estuvieran ahí viendo para ver si para salir algún barco, pero hasta ahora nosotros no nos han informado desde pesca. Sé que mañana hay una reunión donde se va a hablar del nuevo plan de manejo de los recursos demersales, pero no sé si se va a hablar de este tema.
Y en cuanto a las becas, Matías, ¿cómo está la situación? ¿Hay nuevos becarios? ¿Presenta la universidad, presenta becarios? ¿Hay becarios de CONICET? ¿Cómo se mueve eso?
Y la verdad que ya es prácticamente bastante escaso. Si bien hay, el número de becarios ha bajado drásticamente, te lo diría a un número de a 2 o 3 becarios, que son los actuales que han ingresado en la actualidad. Ajá. Y después, que eso también es importante mencionarlo, y gracias que lo mencionás, que dentro de lo que es la ley de financiamiento universitario está la actualización de lo que se conoce como las becas SIN, que lleva ya también un desfasaje muy importante de actualización, y más del 50% de desfasaje, y es algo que también está dentro del reclamo y dentro del cumplimiento de que se le pide al gobierno. Ingresantes a becas creo que son 9 a becas SIN, pero todavía no se han publicado los resultados, así que todavía no sé si los 9 que por lo menos se presentaron en la facultad han ingresado a este beneficio.
Las becas SIN son becas de las universidades, para la gente que no sabe, a diferencia de las becas de CONICET.
Sí, exacto.
Y las becas de CONICET,
que es muy importante.
Sí, continúa.
Para la finalización de las carreras.
Claro.
Es una ayuda para
que se le da al
estudiante para poder finalizar los estudios.
Y de las becas
final de la carrera.
Y de las becas de CONICET, cuando hacen el doctorado y pueden pasar a carrera, eso no pasa nada, Es decir, no pasa más.
Está prácticamente están congelados, no hay ingreso a carrera, eso desde que prácticamente asumió este gobierno, ha parado todo lo que es ingreso a carrera. Y eso hasta donde yo sé que es el que es lo que se comenta, lo que me han comentado compañeros que están en el CONICET.
Sí.
Y después becarios, sí sé que hubieron ingresantes, pero ya te digo, veníamos con un número potencial de alrededor de entre 10 becarios por calendario, y hoy se reduce a uno o dos, que sé que son los nuevos que han ingresado este año. Así que sí, sí también la situación es a nivel de ciencia y técnica es preocupante.
Y esto de que dice el gobierno, porque hoy el gobierno salió a decir que lo llama a paritarias docentes para el 1 de septiembre, ¿esto qué querría decir en términos de lo que ustedes, las medidas de lucha que ustedes están teniendo?
¿Qué es esto? Lo que pudimos recoger de las distintas federaciones es, tiene varias lecturas. Una es que, bueno, se estaba planteando esto de hacer agosto un mes de lucha, con miras de hacer una nueva marcha los primeros días de septiembre, y esas paritarias estaban planteadas, o se por lo menos se rumoreaba que se iban a hacer en alrededor del 15 de septiembre. Y a raíz de estas medidas de lucha se ha corrido al 1 de septiembre. Desde mi punto de vista es algo positivo, que quiere decir que es un poco de alivio al esfuerzo que se le está poniendo a esta lucha que ya lleva varios años, pero también es una, hay otras miradas que también son válidas, que tienen que ver con la idea de dividir las fuerzas y, bueno, ofrecer algo como para frenar alguna que otra federación y romper
la unidad.
El plan de lucha generalizado.
Claro, la unidad. O sea que mañana entonces hay paro general de actividades en todo el país con las universidades, ¿o es una parte nada más de la agrupación?
No, eso es a nivel nacional, todas las universidades en apoyo a ciencia y técnica.
Sí.
De hecho hay una campaña que se va a replicar en distintos lugares, en el Cabildo, en Córdoba, Santa Fe, donde se van a juntar de distintas agrupaciones, y la propuesta es poner la camiseta en pos de la ciencia.
Ah.
Así que también en redes van a haber mucha actividad de visibilización de la lucha y de la situación que está atravesando ciencia y técnica.
¿Y esa es la única medida que hay por ahora? ¿O hay otras?
Que hay por ahora a nivel nacional.
Esa
es la única medida a nivel nacional. Después, la semana que viene, la del 18, si no me equivoco la fecha,
sí,
es la próximo lunes, toda la semana completa CONADO Histórica hace paro en pos del reclamo que venimos haciendo de que el gobierno cumpla la ley de financiamiento universitario.
Y ahí
también van a haber distintas actividades que todavía
claro,
de visibilización en las plazas que estamos ahí organizando, pero va a ser toda la semana paro.
O sea que eso
y después
ya...
Y después de ahí es, bueno, ver los resultados que deje este reclamo, y en mira de mirar septiembre con la idea de nuevamente hacer otro plan de lucha para juntarnos o en una marcha o en unas jornadas de paro. Eso todavía está en discusión.
¿Ustedes piensan que o vos pensás en particular, de acuerdo a todo lo que ves y estando en el gremio de ADUNC, piensan que estas medidas de paro dan resultados? Es decir, ¿hay logros? No, aparentemente. Y entonces, ¿hay alguna posibilidad de alguna otra gran movilización o alguna otra gran estrategia que tengan como para poder llamar más la atención del Estado, que hasta ahora parece ser indiferente a todas las situaciones que ustedes han planteado?
La verdad que desde mi punto de vista, lo que yo veo, y también un poco es el mensaje que se habla en las asambleas, es tratar de generar unidad en todos los sectores, algo que es bastante complejo, y esto es un desgaste que ha llevado tanto para los docentes, no docentes, alumnos, encontrarnos en unidad para hacerle frente a esto, y es lo que más está costando. Cuando logramos esa unidad, yo creo que hubo alguna respuesta que quizás no fue la completa o la que hubiésemos querido, pero sí hubo una respuesta. Y me parece que en este plan nuevo, a partir de esta información que hubo del llamado a paritarias y demás, hace que esa unidad cada vez sea más complejo lograrla. Así que sí, la verdad que es algo desgastante, pero yo creo que la única medida en la lucha es salir a visibilizar el conflicto, unir fuerzas, sobre todo con el sector, los sectores de los estudiantes, que la verdad todos están atravesando distintas situaciones, están pagando alquileres, la situación de generar ingresos o de los ingresos de los padres también estamos todos atravesando lo mismo. Entonces la situación se torna compleja para todos los ámbitos. Pero creemos que la lucha está ahí en esa unidad, en lograr esa unidad, que es un desafío grande, pero la vamos a enfrentar con todas las
fuerzas,
las energías posibles.
Bueno, Matías, te agradezco muchísimo. Vamos a mantenernos porque entonces después de mañana, la semana que viene, va a haber una semana que podemos planificar, aunque sea un encuentro cortito, como para que planteemos todas las actividades que se van a dar en la semana en la ciudad de San Antonio y ahí en la plaza. Y bueno, fuerzas mañana y nos vamos conectando. Muchísimas gracias por este encuentro. Un abrazo. No,
gracias a vos, Raquel, por siempre convocarnos y darnos el espacio para poder contar y charlar un poco acerca de cómo venimos con esta lucha.
Bueno, muchísimas gracias. Chau.